Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaro la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levante con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
De la que no vas a despertar. Vos me desprecias, vos me buchoneas, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que es su pura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón.
Buenas tardes, compañeros y amigos. Aquí estamos una vez más en la Casa Cultural Pueblo Libre, transmitiendo desde la radio Quiero Retruco y en el estudio de grabación Enrique Fugman. El taller de los chicos de Pompeya una vez más se acerca para compartir con ustedes todo lo que vamos haciendo. En nuestro programa lo llamaron Abrazo de Gol. Mi nombre es Clelia y nos acompañan los profes José y Rocky. Los verdaderos protagonistas de esta aventura son José, Emanuel, Lucas y Santiago. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Bien.
Bueno, ¿a qué empezamos?
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer y el tercer para Borruchaga, siempre Maradona, ¡gol! genio, genio, ta, 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 ta.
Ya llega Abrazo de Gol, porque es mucho más que un abrazo, es un encuentro con la identidad. Abrazo de Gol.
¡Barrilete cósmico! ¿Y qué planeta viniste para dejar el cabineteste inglés?
En el programa anterior planteábamos sobre la valoración que le damos a lo cotidiano y decíamos que se muestra como lo autoevidente y cuestionable, y esto está sostenido en un sistema social de representaciones e ideologías, y hay pantallas que encubren y distorsiona realmente lo que pasa. Entonces, de esta manera, lo cotidiano se muestra como la única realidad posible. Si vemos la televisión, hablando de pantalla, generalmente la gente se informa por las noticias que dan los medios. Y nosotros lo asimilamos y a veces no nos preguntamos realmente cómo sucedieron los hechos. Entonces aquí nacen nuestras preguntas, nuestras dudas, y cuestionamos sobre lo que vemos, porque a veces vemos que la gente que camina por la calle, la que vivimos realmente, no concuerda lo que dicen con lo que a nosotros nos pasa. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el sistema educativo, porque como estamos con los chicos nos enteramos de muchas cosas, estamos también en contacto con maestros. Entonces vamos a hablar, el sistema educativo abarca muchos aspectos, desde la institución escuela, sus contenidos, diferentes materias, los estudiantes que van a ella, los docentes que tienen problemas también, están por hacer un paro, los padres de estos chicos, los comedores y sus viandas. Y hoy lamentablemente el comedor tiene prioridad en la escuela, ya que en estos difíciles momentos en las casas los platos comienzan a estar vacíos. Y los chicos, para poder sostener la jornada, tienen que estar alimentados. El año escolar comenzó con más de 15.000 faltas de vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Todos estos chicos no pudieron ingresar a la escuela, aunque parezca mentira, a la escuela pública, por supuesto, y pasaron a engrosar una larga lista de espera, por lo tanto, están al día de hoy sin poder estudiar. Entonces nos nace nuestra primera pregunta: ¿dónde están los derechos del niño? ¿Para qué se hablen de ellos si no se respetan generalmente? El presupuesto educativo en la ciudad se redujo en la última década de un 30% de la participación del PBI a menos de un 18%. El titular de UTE, Eduardo López, afirma que hay una campaña de descolarización, que es la campaña del desierto educativo. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta desprecia a la escuela pública y afirma que ataca a los maestros porque educan y ellos quieren mano de obra barata para sus empresas. Acá cabe acotar de que cuando terminan los chicos quinto año querían hacer pasantías, por supuesto que totalmente gratis, y les hacen creer a ellos que van a estar preparados para una salida laboral. Mientras tanto, los empresarios engrosan los bolsillos. La escuela es un espacio simbólico de educación, de juego, de contención, y al no haber ingresado por falta de vacantes, entran en el rango de los nadies que hablaba Rocky recién, ¿no? Porque están privados de su legítimo derecho. Si sabemos que en la zona sur requiere de más escuelas, dado el aumento poblacional con que se está creciendo entre comillas, el distrito tecnológico, es una zona que hay muchos terrenos y que se podrían utilizar para hacer escuelas. Bueno, no es así. Nos hacemos una segunda pregunta: ¿por qué no destinan presupuesto en infraestructura edilicia en lugar de otorgarle estos terrenos a una universidad privada? En este momento hablo específicamente de la CAES, que es una universidad que va a ocupar un amplio terreno enfrente donde está la escuela de policía, y los chicos no tienen vacantes en esa misma zona, ¿no? Parque Patricios y de todo lo que es la Comuna 4. Así que bueno, además de que los empresarios también en dichas zonas en sus negocios hace, bueno, precisamente la cantidad de años que hace que el gobierno actual está está en la gente del PRO, está en dicha zona. La educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia. A esta pertenecen precisamente la escuela, que se ocupa de esto, y bueno, desarrolla el pensamiento y el aprendizaje, que parecería ser que son palabras peligrosas para el poder dominante. Aquí la tercera pregunta sería, ¿será la razón por la cual ya el gobierno no invierte en educación? Esta situación y la respuesta a estas preguntas no dan la pauta de que quieren un pueblo ignorante y esclavo. Nosotros, los nadies, los invisibles, solo dejamos de serlo en la organización. Creemos que las luchas deben ser colectivas, no fraccionadas por gremios, maestros, obreros, médicos, estudiantes, todo el pueblo trabajador, juntos sembrando conciencia desde la escuela, para entender realmente que es triste ver a un pobre identificándose y defendiendo a su opresor. Debemos generar inquietudes y espíritus críticos para salir de lo estructurado. Necesitamos innovar, necesitamos una sociedad creativa. Ser crítico va a ser fundamental para el futuro. El periodismo ciudadano podría ser una herramienta para combatir las noticias falsas y compartir ideas horizontales, ya que necesitamos jóvenes con sueños y niños felices.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo enseñar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos, relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Bueno, aquí estamos con los chicos estudiantes. Vamos a escucharlos un poco a ellos, ¿no? Porque de alguna manera transmitimos lo que ellos nos cuentan. Así que en este programa, ¿qué?
¡Arde!
Vamos a hacer un debate y cada uno va a decir lo que le parece, las cosas lindas que tiene la escuela, los compañeros. ¿Por quién empezamos? ¿Alguno quiere opinar? ¿Escucharon lo que dije?
Yo.
¿Cómo te llamas?
Emanuel.
Bueno, ¿qué te pareció?
Y creo que la educación, tenés razón, hacer esa propuesta, una propuesta que no debería estar en ese caso, en esa, en las escuelas secundarias, porque yo digo, ¿por qué hacer trabajar a los alumnos de quinto año? Porque así están desperdiciando momentos de clase, momentos de aprendizaje que después le podrían servir, que tal vez quiere estudiar antes de ir a un trabajo que ni siquiera le van a pagar, encima despedirían a trabajadores de fábrica.
Mirá qué interesante lo que decís, porque eso yo no lo dije, es cierto. Los chicos estudiantes estarían trabajando gratis, el empresario no paga y encima esa plata se le están negando a padres, a gente que está trabajando, padres de familia. La verdad que es muy, muy interesante lo que decís. ¿A los demás qué le parece?
A mí. Bueno, para mí la educación es un proceso para que los alumnos puedan facilitar más el aprendizaje.
Porque, sí. ¿En tu escuela cómo van los profesores? ¿Estás contento con tu escuela?
Sí, me gusta.
¿A qué escuela vas?
A Lomero Mansi.
¿En qué año estás?
Estoy en segundo año.
Bueno, gracias, José. ¿Algún otro quiere opinar?
¿Puedo decir algo?
Sí, dale.
Ya que vamos a la misma escuela... De un lado, sí, a algunos profesores les molestan porque los de segundo año están del otro lado, están del lado de la calle, y los que están del lado de la construcción se les hace incómodo escuchar y concentrarse a la vez. Es muy molesto eso, tratar de concentrarse. Hay veces que los trabajadores se ponen a escuchar un poco de música y el profesor tiene que bajar abajo, quejarse, y... eso no es vida, porque los alumnos van para la escuela para aprender y a mí me gusta estar en la clase y estar aprendiendo, porque algo más aprendo con cada día.
¿Qué quieres decir? ¿Que mientras vos estás en clase hay gente trabajando?
Sí, y eso es insoportable, porque vos estás tratando de leer algo, pero tu voz no es fuerte, por ejemplo. Y bueno, y el martillo, el ruido de la sierra, y eso te incomoda porque no llegas a leer fuerte y el profesor te sigue diciendo, lee más fuerte, y es complicado.
Sí es, por supuesto. ¿Y a ustedes qué les parece?
Que tiene razón de lo que dice Emma, porque los alumnos como que no se pueden concentrar en lo que uno está estudiando con el ruido de la construcción, y los trabajadores tendrían que como hacer las obras cuando los chicos salgan del colegio.
Hacerlo básicamente más a la noche, porque o hacerlo en las vacaciones, que básicamente los alumnos no van a estar y ellos van a tener tiempo, y aparte lo pueden terminar, yo creo que lo podrían terminar en las vacaciones de verano, que básicamente tienen demasiado tiempo, son 3 meses. Mientras los alumnos estén en clase se les complica, aquellos que quieren estudiar, terminar primer año, o terminar segundo, tercero, o cuarto, quinto, o terminar quinto año y terminar la secundaria. Básicamente el estudio así no se puede, porque es complicación y básicamente es diferente a la educación.
Bueno, José, Manuel y Santiago y Lucas, y bueno, tienen mucho que decir sobre el colegio, sobre cosas puntuales. Quizás ahora Lucas y Santiago hablen de las viandas, de cosas que no vienen como tienen que venir. Pero yo antes de eso quisiera puntualizar a qué llamamos educar. Y estuve haciendo una tarea, y la educación es sacar, no es poner en la cabeza el conocimiento de otro, porque todos somos seres humanos y venimos a este mundo con un conocimiento que nos trasciende a través de nuestras historias y de nuestra cultura. Nacemos como seres humanos pensantes. Entonces nadie tiene que venir a depositar nada. Tienen que sacar, un verdadero maestro es el que saca. ¿Qué saca? ¿Qué enciende un maestro?
Miento porque, como los profesores saben más, debe ser porque anteriormente ellos alguna vez fueron alumnos y nos quieren transmitir eso a nosotros como maestros.
Claro.
Y para mí que los maestros nos quieren enseñarnos que nosotros podemos más de lo que pudieron ellos, nosotros podemos más, porque cada vez que nacemos, un ser humano siempre es más avanzado que el que ya estuvo. O sea, que nos quieren enseñar nuestro potencial, o sea, llevarnos a nuestro límite, a nuestra capacidad para ser nosotros mismos el día de mañana.
Bueno, pegaron justamente. Es lo que yo tuve que estudiar un poquitito para saberlo, y ustedes lo saben desde ustedes mismos, y es muy importante y muy emocionante escucharlos. Porque el verdadero maestro es el que saca los fuegos internos del ser humano, el que saca los recursos, los talentos, las capacidades y posibilidades, la creatividad, el trabajo en equipo, las semillas de grandeza del ser humano, el pensamiento crítico, los ejercicios físicos, la risa, la pintura, la danza, la actuación, el análisis que juega entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, la parte en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, para que se pongan en contacto, no para que trabajen por separado. Eso es lo que estuve buscando, y lo que me llamó mucho la atención, bueno, es esto de que la educación en sí es la transmisión de existencia. ¿Qué es lo que ustedes dijeron recién, en otras palabras?
Que básicamente nosotros, entre grupo, nosotros tratamos de decir que nosotros somos gente que cada vez que nacemos, que nacen más personas en la sociedad, te das cuenta que esa persona que nace ya es más avanzada que vos, pero esa persona puede ser un poco más inteligente, pero esa inteligencia la implementa a través de sí misma, porque los profesores te liberan tu potencial, o sea, ese potencial que te puede ayudar para ser vos mismo, o sea, revelarte con tu propia identidad, no depender de los demás, de su enseñanza, sino que de lo que tomaste, de lo que aprendiste de ellos, vos puedas aprender algo por vos mismo.
Y también hay una cosa, a veces hay profesores, ¿no? Nos ha pasado que con las preguntas de los chicos también se aprenden, porque es como rever un montón de cosas, y a eso en psicología social se le llama enseñaje. Como también que ya los profesores no depositan en la cabecita hueca de los chicos toda su sabiduría. A eso le llamaban antes educación bancaria, que no, el chico también puede preguntar y puede decir, a mí me parece que esto no es, y es la manera de asimilar los conocimientos, ¿no? Bueno, me pareció...
Lo que nosotros siempre repetimos en el taller de radio sobre el pensamiento crítico.
Exactamente. De eso siempre estamos hablando. ¿Ustedes, chicos, quieren aportar algo?
No, nada, solamente me quejo de la vianda.
¿De la vianda por
una
qué?
Cuando me da fruta, viene podrida o toda golpeada.
Sí. A propósito de la fruta, la semana pasada escuché que en una escuela de Lanús abrieron las maestras, creo que iban a repartir, y hubo una denuncia de que había un nido de ratas. O sea, que está poco cuidada las viandas de los chicos ahora. Eso es una, bueno, es una barbaridad lo que ha pasado. ¿Y a vos, este Lucas, qué te parece?
No sé.
¿Y hablar? ¿Sabés? Nah. Bueno, si no querés opinar, está bien.
Por suerte.
Sí, dale.
Que también no solo es la vianda, sino que también en la actividad tecnológica, que básicamente los alumnos van usando más las computadoras para el secundario, que los beneficiaría, en su caso no las están dando a las computadoras, porque los alumnos necesitan las computadoras para seguir buscando información en las clases, porque no siempre los libros, porque hay veces que las bibliotecas no tienen suficiente libro y necesitan una computadora por lo menos para en que ellos busquen cualquier información en medio de la clase, porque les puede servir.
Sí, por supuesto. Bueno, de eso hablábamos también, ¿no? De los derechos del niño, que se nombra mucho, sobre todo para el Día del Niño, que es un día básicamente comercial, pero no se los respetan. El Día del Niño son todos los días y que a los chicos no les falte nada. Y bueno, sí, hoy la computadora es una herramienta fundamental en la época que están viviendo ustedes. Bueno, vamos cerrando. Y para ir a otro debate en otro momento. Gracias, chicos.
Ya regresamos con Abrazo de Gol, otro programa que arde.
Es una historia subterránea que ocurrió a principios del siglo pasado. Una historia que quedó sepultada bajo tierra, pero que sobrevivió hasta nuestros días, pasando de boca en boca hasta transformarse en un mito.
¿Qué es un fantasma? ¿Por qué se manifiestan? Muchos afirman de ellos, pero muchos se conjetura también. El saber popular dice que los fantasmas son almas en pena que por algún motivo se niegan a abandonar el plano de nuestra dimensión y ascender a otro superior. Tienen algo pendiente y se atan a nuestro mundo para repetir una y otra vez, en un lugar sin tiempo, sus conductas o actitudes terrenales. Buenos Aires cobija en sus calles y en sus casas a muchos de ellos. Pero así como la ciudad no es solo su superficie, sino también su basamento, hay fantasmas en sus raíces, tanto históricas como subterráneas. El 1 de diciembre de 1913 se inaugura la primera línea de subterráneos de América del Sur, un orgullo para los porteños, que veían como la llamada Gran Aldea de finales del siglo XIX se transformaba en una urbe pujante, una urbe que entraba definitivamente en la modernidad. Semejante empresa se hizo realidad gracias a miles de trabajadores, desde los ingenieros hasta los obreros, que clavaron sus picos y enterraron sus palas incontables veces para crear aquella primera arteria de la Buenos Aires bajo tierra. Y como casi siempre en una obra de estas características, ocurrieron accidentes. Uno habría acontecido en un tramo en preparación. Si bien el suelo de Tosca era el adecuado, un error de apuntalamiento habría producido un derrumbe fatal. Un derrumbe que costó vidas y encendió una de las leyendas urbanas porteñas más perturbadoras. Aquella línea de subterráneos es hoy la línea A. Si recorremos el tramo existente entre las estaciones Pasco y Alberti, lo primero que notaremos serán brevísimos cortes de energía que nos dejarán en absoluta penumbra, dentro de las brujas, como se les llama con cariño a los coches originales construidos en la ciudad belga de Brujas, que aún circula por la red, en un segundo donde todo se suspende momentáneamente, al mismo tiempo que las probabilidades de enfrentarnos a lo desconocido se agigantan. ¿Y por qué decimos esto? Porque el mito urbano afirma que ese era el tramo donde se empezó a construir una estación que debido al derrumbe nunca se terminó. Luego los planes cambiaron y nacieron Pasco y Alberti, dos estaciones mutiladas, cada una conformada por una mísera y única plataforma. En aquel accidente habrían perecido dos obreros, inmigrantes italianos con muchos sueños a cuestas, sueños de conquistar Latinoamérica. Por eso, aseguran que si tenemos la suerte o el infortunio de mirar por la ventanilla de nuestro vagón, justo cuando la luz se apaga, a mitad de camino, entre una media estación y la siguiente, observaremos parte de esa otra estación, la estación fantasma. Un andén borroso, oscilando entre dos mundos, entre lo que existe y lo que ya no. Y sentados en él, imaginando aquellos deseos, con la mirada perdida, y vestidos con su ropa de trabajo, veremos a Giuseppe y Leonardo, los dos obreros cuyas humanidades fueron sepultadas vivas. Allí estarán sus espectros, pensando por toda la eternidad, que al fin terminaron aquella obra y que podrán concretar esos sueños que, sabemos, jamás llegarán.
Abrazo de Gol, un programa prendido fuego.
Picado de la vida. Cada mañana me levanto y sufro, pero me doy cuenta, así es la vida, que así es la vida. porque está llena de sufrimiento. Pero yo siempre me pregunto, ¿cuál es mi significado en la vida? ¿Será estar solo? ¿Será acaso sufrir por insultos? Pero no aparece una respuesta. Es como si pareciera que debo yo mismo buscar esa respuesta. Esa respuesta imposible de buscar me apareció así de la nada. Era estar con los que quiero y disfrutar la vida al máximo, experimentar el amor y muchas cosas más. Y cada vez que me levanto con alegría, porque había descubierto el significado de la vida.
Segunda poesía en la radio, en este programa. Bueno, la primera pregunta, o sea, lo primero que queremos aclarar al oyente es que queríamos hacer una entrevista, una pequeña entrevista, que no sé si llamarla así, sobre cada uno de los integrantes del programa de radio Abrazo de Gol. La vez pasada le tocó a José. Hola, José Gómez. Y ahora le toca a Manuel. Y la primera pregunta es, bueno, ¿qué te inspiró a esta poesía particularmente hoy?
Básicamente la poesía fue inspirada en una película que vi. Se trataba de un perro que iba pasando en distintas vidas y siempre se hacía una pregunta, ¿cuál era su significado en la vida? Y yo me puse a pensar esa pregunta, me quedó colgando en la mente, o sea, de un lado para el otro iba, y de una u otra manera encontré su respuesta.
¿Qué sentís y por qué la poesía? Porque no es esta te inspiraste en una película y otras veces en otra cosa. ¿Qué sentís cuando la escribís? ¿De dónde te sale
esa inspiración? Me sale del corazón, porque yo con cada poesía me siento inspirado, me siento yo mismo, una emoción que libero dentro de mí.
Y bueno, y ahora te quería preguntar, o te queríamos preguntar, que en este mundo cada vez más frío, más particular, con más ojos mirando las pantallas, ¿qué te dicen tus compañeros, tus amigos sobre esto que te sale de adentro? ¿Vienen las cargadas o es bien recibido?
Básicamente algunos me cargan por lo que digo, porque dicen que soy muy cursi, que no, dice, algunos me dicen que los poetas son los que más sufren, pero yo no digo eso, yo digo que un poeta puede ser tan fuerte como su poesía.
Muy bien, qué buena definición.
Aparte los poetas pasan de historia muchos.
Y la última, ¿qué otras inquietudes artísticas tenés? Si las tenés, aparte de la poesía.
Y básicamente mis otras inquietudes son el arte, la guitarra, aunque no sepa mucho, pero seguiré aprendiendo a su tiempo. Me gusta escribir historias y soy básicamente una persona que adora los animales, como son como la ternura de la vida, o sea, son fieles siempre a las personas.
Bueno, muchas gracias y como le dijimos a José, un orgullo que formé parte de este equipo de radio.
Gracias.
Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta.
Loco. ¿Cuántas veces usamos la palabra loco para describir una persona? Loco de mierda, loco de la guerra, loco asesino, loco lindo. Hoy en este programa de radio vamos a referirnos, vamos a recordar a uno de ellos. A un loco. a un loco lindo, de esos que rompen la regla de lo establecido. Nació en Santiago del Estero, en Argentina, 19 de julio de 1953. Cadete de la farmacia, verdulero, carnicero, oficios en los cuales se destacaba, según contó en una entrevista. Él tenía una pasión, como tantos chicos de las barrias pobres, la pelota, y con ella le hizo una promesa a su madre, que con sus piernas algún día se iba a pagar la olla. Estamos hablando de uno de los últimos win, o punteros del fútbol argentino, ídolo de Huracán, campeón de 1973. Inició su carrera en Excursionista, cuadro en el cual era hincha. Después pasó Defensores de Belgrano, el gran equipo de Huracán, River, Colo-Colo, Amazulu, Independiente. Campeón con la selección argentina en 1978. Después del Mundial de Alemania de 1974, donde también fue parte del plantel. Alguna vez alguien lo llamó Garrincha Blanco, comparándolo con el gran crack brasilero.
Pero más allá de sus gametas geniales, de sus fantasías y guapesa, llegó a lo que solo los elegidos logran, ser ídolo popular. Nunca se olvidó de su origen, la Villa del Bajo Belgrano. Loco por darle más valor a los amigos del barrio que a la fama. Loco porque no cambiaba dinero por identidad. Loco por llevar la pasión del fútbol en la sangre. Para él era igual jugar en un estadio alemán que en un campeonato en la villa. Se identificaba con el peronismo y hasta llegó a darle la mano al legendario líder. Usted es el famoso Hausmann, le preguntó. Era famoso, pero nunca le dio importancia. Él era el villero, el cerdo, el hueso, el loco. Aquel que todos envidiamos en su libertad. Aquel win de la gambeta impredecible. Medias bajas, pelo largo. Quedará en el recuerdo aquel que hoy los chicos de la radio homenajeamos, sobre todo en estos tiempos de tantos muñequitos de torta. Abrazo de gol, loco lindo.
La que sigue es la historia de un superhéroe, pero no de los que te imaginas. De un loco para algunos, un genio para otros, una leyenda para muchos. Dicen haberlo visto fugarse de las concentraciones por las noches. Dicen que llegaba y cambiaba todo. Que brilló como pocos en el fútbol grande y que muchas veces, por estar con los suyos, brilló por su ausencia. Que faltando 5 minutos se hacía el lesionado para que entre un compañero. En esos tiempos, si no jugabas, no cobrabas. Que lo de él era de todos. Que era guapo en serio. Y que hizo un gol inolvidable, del que no se acuerda. Dicen que desde lo más alto aprovechó para volver al lugar al que siempre perteneció. Esta no es la historia de Batman ni la de Superman. Esta es la historia del hombre que nunca tuvo casa. La loca historia del hombre casa.
El mundo es todo redondo, igualito una pelota. Todos vamos pateando con fe que del alma brota, del corazón futbolero que vive en toda la gente. Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente. Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente.
Potreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda con un bombazo que aturda y que defina en un gol. Celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón.
El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta. Todos con un ideal, con caño y toque y gambeta. Sueños en forma.
forma de gol. Y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, vamos a pegarle de zurda y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y celebrar esta fiesta.
¿Cómo estás? Bueno, bien. Acá vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, bien, Claudia, acá estoy.
Bueno, ahora continuamos con tu segmento musical, ya que sos la persona siempre que va a hacer la parte de la música, nos vas a traer novedades y nos vas a explicar de qué se trata cada canción. ¿Hoy qué nos traes?
Mira, hoy les traigo un blues que compuse en las vacaciones. Y que aproveché a grabarlo con un muchacho amigo, Pablo Rames. Y que bueno, y hablo un poco del amor, de amor en general, que está en la ternura de un niño, de una niña, de la persona que amamos, padre, madre, amigos, y bueno, está todo un poco concentrado ahí.
Buenísimo.
Y el tema se llama, bueno, Una Oda para Ti, es un blues.
Bueno.
Que refresca mi interior.
Tu sonrisa es un oasis que refresca mi interior. Contigo quiero quedarme hasta que se extinga el sol. Tantas noches de desvelo, tanto insomnio y el dolor. Tantas noches de desvelo, tanto insomnio y el dolor. Los mandé de un arrebato al camión recolector. Solo te pido una cosa, que te quedes junto a mí. Solo te pido una cosa, que te quedes junto a mí. Pues si te pienso y no te tengo, creo que voy a morir.
Este segmento musical que lo llamamos Flotando en el Éter, y vamos a presentarlo acá al amigo Luca, que nos trajo un tema alejándonos un poco del blues. Vamos a traer otro, un ritmo latino melódico, y a ver, contanos un poquito, Luca.
Lo que yo traje fue un tema de un cantante muy conocido, y bueno, ya lo deben conocer el tema, va, algunos.
Sí, pero ¿de qué trata un poquito?
De alguien, de gente que se muere y tienen algo para recordar.
Pero muchas veces tenemos que cuidarnos de lo que nos puede derrumbar. Amo a quien te quiere, al que no te quiere, hasta tu enemigo. Dale valor a cada momento. El tiempo que se va, no regresa. El reloj nunca para. Cada hora tiene un valor, no tan solo económico, también sentimental. Uno se muere, el mundo continúa. Nadie más que tu familia quiere lo mejor para ti. Todas las mañanas dale gracias a Dios por otro día, porque te suple salud y no cosas materiales. Porque aquí todos somos iguales. Nunca permita que el vicio con tu alma acabe. Nah.
Sin nada de nada y no quieres saber de mí, que me perdonara. Tú pensaba que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto pa' volverme loco, pensando en ti, solamente. Tengo tu foto pa' volverme loco.
sigo esperando y me pregunto hasta cuándo y te mando un par de cartas a ver si contestas. Y sigo esperando respuesta, dime qué te cuesta responderme pa' yo poder hablarte si me dejara amarte y tratarte. Baby, te lo juro, vas a ser feliz. Tú no sabes cómo es que me gusta a mí. Y déjate llevar de mí pa' que veas cómo es que vivimos, que lo hacemos, cómo repetimos. Pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme. Ni una llamada, como si nada de nada. Y no quieres saber de mí, que me perdonara. Pensaba que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto pa' volverme loco.
Abuelas de la Plaza de Mayo, a los hijos, a todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria. A vosotros os cantamos esta canción, a las madres de la Plaza de Mayo.
Busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles?
La decisión de sus hijos hizo que se juntaran hace 41 años, porque ellas socializaron la maternidad y todos somos sus hijos,
porque son un ejemplo de lucha y dignidad, porque ellas nos enseñan todos los días. En un año más de su nacimiento va nuestro pequeño homenaje. Gracias, queridas viejas. 41 años pariendo memoria y futuro.
Es el cielo, y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento, manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte.
La destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción, pero los siglos y la vida, que siempre se renuevan, engendraron también una generación de amadores y soñadores, hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores.
Desde pequeños venían marcados por el amor. Detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura y el sol de medianoche. Las madres los encontraban llorando por un pájaro muerto. Y más tarde también los encontraron a muchos muertos como pájaros.
Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos verdecidos por un invierno de caricias. Así fue como proliferaron en el mundo los portadores de sueños, atacados ferozmente por los portadores de profecías habladoras de catástrofes. Los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopía. Dijeron que sus palabras eran viejas, y en efecto, lo eran, porque la memoria del paraíso es antigua al corazón del hombre.
Los acumuladores de riquezas les temían, lanzaban sus ejércitos contra ellos, pero los portadores de sueños todas las noches se hacían el amor, y seguía frotando su semilla del vientre de ellas, que no solo portaban sueños, sino que los multiplicaban y los hacían correr y hablar.
De esta forma el mundo engendró de nuevo su vida, como también había engendrado a los que inventaron la manera de apagar el sol. Los portadores de sueños sobrevivieron a los climas gélidos, pero en los climas cálidos casi parecían brotar por generación espontánea. Quizá las palmeras, los cielos azules, las lluvias torrenciales tuvieron algo que ver con esto. La verdad es que como laboriosas hormiguitas, estos especímenes no dejaban de soñar y de construir hermosos mundos. Mundos de hermanos, de hombres y mujeres que se llamaban compañeros, que se enseñaban unos a otros a leer, se consolaban en las muertes, se curaban y se cuidaban entre ellos, se querían, se ayudaban en el arte de querer y en la defensa de la felicidad.
Eran felices en su mundo de azúcar y de viento, de todas partes venían a impregnarse de su aliento, de sus claras miradas. Hacia todas partes salían los que habían conocido portando sueños, soñando con profecías nuevas, que hablaban de tiempos de mariposas y ruiseñores, y de que el mundo no tendría que terminar en hecatombe. Por el contrario, los científicos diseñarían puentes, jardines, juguetes sorprendentes para hacer más gozosa la felicidad del hombre.
Son peligrosos, imprimían los grandes rotativas. Son peligrosos, decían los presidentes en sus discursos. Son peligrosos, murmuraban los artífices de la guerra. Hay que destruirlos, imprimían las grandes rotativas. Hay que destruirlos, decían los presidentes en sus discursos. Hay que destruirlos, murmuraban los artífices de la guerra.
Los portadores de sueños conocían su poder. Por eso no se extrañaban. También sabían que la vida los había engendrado para protegerse de la muerte que anunciaban las profecías. Y por eso defendían la vida aún con la muerte. Por eso cultivaban jardines de sueños y los exportaban con grandes lazos de colores. Los profetas de la oscuridad se pasaban noches y días enteros vigilando los pasajes y los caminos, buscando estos peligrosos cargamentos que nunca lograron atrapar. Porque el que no tiene ojos para soñar no ve los sueños ni de día ni de noche.
Y en el mundo se ha desatado un gran tráfico de sueños, que no pueden detener los traficantes de la muerte. Por doquier hay paquetes con grandes lazos que solo esta nueva raza de hombres puede ver la semilla de estos sueños que no pueden detectar. Porque va envuelta en rojos corazones, en amplios vestidos de maternidad, donde piececitos soñadores alborotan los vientres que los albergan. Dicen que la tierra, después de parirlos, desencadenó un cielo de arcoíris y sopló de fecundidad las raíces de los árboles. Nosotros solo sabemos que los hemos visto, sabemos que la vida los engendró para protegerse de la muerte que anuncian las profecías. Este poema pertenece a Gioconda Belli. Es una poeta nicaragüense. Se llama Los Portadores de Sueños.
Y oye tus gritos, blancos pañuelos, cubren sus aguas, los trajo el viento, manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron
tanta muerte. Barcos y náufragos oden sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado...
No, acabamos terminando. Muchísimas gracias, Javier, que si no fuera por vos no podemos hacer esto. Muchísimas gracias a este hermoso lugar que siempre nos abre las puertas. Y bueno, vamos terminando el programa en el día de hoy. Parece mentira, pero cada vez que venimos a hacer el programa llueve, no sé si nos trae suerte, pero bueno, hacemos el programa con lluvia, es romántico. Como decía Rocky, que hablaba en su canción del amor, nos trae un poco de amor. Así que será hasta la próxima, chicos.
La próxima.
Vayan despidiéndose.
Hasta la próxima.
Chao. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, Javier. Volveremos. Gracias, con Javier. Este programa que
arde.
Hacia el futuro, hasta la victoria siempre. Y a mis manos, sus manos fuertes. Hacia el futuro, hasta la victoria siempre.